En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a La Traviata, aquí en Radio Popular. En nuestro anterior programa, si recuerdan, viajamos al terreno de la ópera con la Bali o la Wally. Hoy regresamos a nuestra zarzuela, pero no con un título excesivamente popular, sino con una obra que merece mucha más presencia en los escenarios. Me estoy refiriendo a La Tempestad, estrenada en 1882 y firmada por uno de los compositores fundamentales de la música española del siglo XIX, Ruperto Chapí. Esta obra marca un momento decisivo en la evolución del género lírico español. Nos encontramos todavía en pleno reinado del llamado género chico, pero la dimensión musical y dramática de La Tempestad supera con creces los moldes ligeros habituales. Chapí se atreve a construir una auténtica pieza dramática, casi operística, donde la orquesta desempeña un papel narrativo de primer orden y donde el clima romántico, incluso oscuro a veces, convive con la raíz popular que la zarzuela no podía perder. Hoy nos adentramos en un título que, aunque no figura entre los más representados del repertorio zarzuelístico, es una obra decisiva para comprender la transformación del género en el último cuarto del siglo XIX. Es una pieza breve, pero con una ambición musical que mira directamente hacia la ópera europea. Pues antes de empezar a desgranar el argumento de la zarzuela, vamos a hablar un poco de Ruperto Chapí, de su formación musical, la estética de sus creaciones y sus ambiciones. Ruperto Chapí nació en Villena, en Alicante, en 1851. Su formación inicial estuvo vinculada a bandas municipales, lo que no es un dato menor. El contacto con la música de bandas era fundamental para explicar posteriormente su escritura orquestal tan directa y colorista, a menudo casi narrativa. Ingresó en el Conservatorio de Madrid, donde fue discípulo de nuestro paisano Emilio Arrieta. En 1876 ganó una pensión para estudiar, una beca para estudiar en Roma. Este hecho es crucial porque le dio acceso directo a la tradición italiana y al sinfonismo europeo. En Roma absorbe no solo la estética operística dominante, Verdi naturalmente, sino la idea de que la música dramática debía poseer unidad y continuidad. Cuando regresa a España, Chapí se encuentra con un panorama teatral en ebullición, proliferación de géneros breves, éxito de la zarzuela chica, tensiones entre lo popular y lo culto, entre la identidad nacional y la influencia italiana. Y Chapí participa en absolutamente todo. Compone óperas, zarzuelas grandes y pequeñas, música de cámara y música sinfónica. Y llegará incluso a ser uno de los fundadores de la Sociedad General de Autores de España, lo que habla de su conciencia de profesión y de su deseo de dignificación del oficio musical. La España de la Restauración Borbónica vivía una relativa estabilidad política tras el convulso sexenio, pero culturalmente buscaba definirse. La música española luchaba por situarse a la altura europea y en ese esfuerzo la zarzuela fue el género nacional por excelencia. Chapí encarna esa ambición, conserva la raíz española, pero aspira a un lenguaje más amplio, con orquesta muy elaborada, construcción de tipo sinfónico y una escritura vocal exigente. Chapí no fue solo un compositor de enorme talento, fue un modernizador, un puente entre el teatro musical español y las corrientes europeas. En cuanto al contexto histórico y musical de esta zarzuela, tenemos que situarnos, como les he dicho, en la restauración borbónica. Culturalmente existe una necesidad urgente de consolidar una identidad española moderna. En música, esa tensión se manifiesta entre dos polos. Por un lado, una tradición popular profundamente arraigada y por otro, la fascinación por el drama musical europeo y la ópera italiana. La zarzuela chica, que vivía un éxito extraordinario en ese momento, corría el riesgo de repetirse en fórmulas, pero también ofrecía un escenario experimental donde autores como Chapí podían introducir lenguaje sinfónico, ampliación de las funciones del coro y una orquesta más activa, más pintoresca y más descriptiva. En este momento, en Europa, sitúense, ya han estallado Wagner y la escuela alemana. Francia vive la transición entre la gran ópera y la ópera cómica. En Italia, después del primer Verdi, la maduración del melodrama conduce a formas dramáticas más densas, como las de Puccini y todo el verismo. Chapí, sin copiar, incorpora esa atmósfera. En cuanto a la tempestad, despliega recursos poco habituales en la zarzuela de su tiempo. Destacaría la coralidad dramática. El coro no es un espectador, es la comunidad emocional. La voz solista con una proyección operística. Ángela y Roberto, los protagonistas, están escritos para voces ya de cierta densidad. El ambiente simbólico, el mar como metáfora de destino, como temor, como fragilidad humana. La obra no depende del costumbrismo festivo. Es un drama romántico, con tintes casi religiosos, donde la naturaleza adquiere un sentido moral. La Tempestad se estrena en 1882 en el Teatro Apolo de Madrid y sus ejes estéticos son, resumidos, la relación música y naturaleza, donde la orquesta refleja el mar, el viento, el peligro. Esa tempestad del título no es solo paisaje, es el símbolo de los conflictos humanos. Hay que destacar también el romanticismo de la obra, con ecos italianos en la escritura de las voces y, por supuesto, tensión entre el destino, la superstición, el amor y la fatalidad. El tratamiento operístico del coro. A ver, el coro de pescadores no es de adorno. Es miedo colectivo, es esperanza común, es necesario. Y luego el color audaz en la orquesta, con la percusión, los cromatismos, las cuerdas muy agitadas. Digamos que es una pintura colorista, para lo cual Chapí utiliza los timbres instrumentales para contrastar distintos climas. Bueno, pues vamos a por los personajes y la escritura vocal. Tenemos a Ángela, que es una soprano lírica, con un fraseo amplio de clara herencia italiana. Es una figura femenina que encarna la esperanza y el amor. Tenemos a Roberto, tenor, un héroe incluso romántico, con mucho brillo, con mucha valentía. Es un joven pescador, es valiente, sí, pero es vulnerable. Tenemos a Simón, que es un bajo, que es la autoridad moral de la comunidad, portador de una visión religiosa y a veces supersticiosa, y representa la severidad del mundo marinero. Y luego el coro de pescadores, verdadero protagonista colectivo. Bueno, y su libretista fue Miguel Ramos Carrión. La acción tiene lugar en un pueblo de Bretaña a principios del siglo XIX. Pues se abre el telón, amigas y amigos, y comienza el primer acto. Estamos en Francia, en los primeros años del siglo XIX. Acto primero.
fuerza te salvas aquí.
Posada bretona, los aldeanos se refugian de la tempestad. Las mujeres rezan a la Virgen e imploran que los hombres regresen sanos y salvos del mar, ya que están ayudando a atracar una nave en el puerto. Esto es lo que acabamos de escuchar. Cuando entra Mateo, acompañado de los marineros, traen a hombros a Roberto, un joven pescador, quien ha logrado con su arrojo y valentía salvar la nave de la tempestad. Vamos a escuchar la entrada de Roberto.
Oh,
Tras volver la calma a la posada, entran en la misma el señor juez y el procurador buscando alojamiento. Comentan la última sentencia de muerte ejecutada en el condado y recuerdan un crimen similar ocurrido hace años, en la que un comerciante murió asesinado dejando una niña y el sospechoso, un mozo del pueblo, embarcó para las Indias la misma noche del crimen. Esa niña fue adoptada por Simón, un viejo avaro, dueño de la posada, causando una gran sorpresa en todo el pueblo. Esa niña adoptada por Simón es ahora una hermosa joven. También causa extrañeza el miedo tan terrible que tiene Simón a las tempestades, las cuales siempre las pasa en su cuarto hasta que se calma el tiempo. Escuchamos a Simón cuando se queda sola la posada y se da cuenta de que el tiempo se ha serenado. Escuchamos a Carlos Álvarez en el papel de Simón.
Ha cesado, alejas el trueno, el cielo nublado se torna sereno. Pasó la tormenta, la mar está en calma, porque tan violenta se agita mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Eternamente ruge la tempestad aquí. La voz de los relámpagos que rápida fulgura con resplandor fatídico me llena de pavura y escucho de la víctima los ayes exhalar el aire entre las ráfagas que gimen al pasar. Hirviente se alza indómito, el mar embravecido, suspenso deja el ánimo, su aterrador mugido, y el trueno derrumbándose me dice desde allí que Dios su justa cólera desata contra mí.
el trueno apagado, más lejos resuena el viento acallado, la mar se serena, volvió la alegría, renace la calma, lo mismo que el día serena.
Simón desaparece de la posada y aprovecha la ocasión Roberto para hablar con Ángela, la hija adoptiva de Simón, declarándole su amor. Simón vuelve y sorprende a la pareja, burlándose despectivamente del muchacho, al cual achaca sobre todo su pobreza. Roberto marcha furiosamente y Ángela llora su desdicha al ver que su amor no puede realizarse. Escuchamos el dúo de amor entre Ángela y Roberto, protagonizado por las voces de Pilar Lorengar y Toñi Rosado, en una grabación de 1954. Advierto que tradicionalmente el papel de Roberto lo hace una mujer, unas veces una soprano o bien contralto. Así que no se extrañen de oír este dúo entre Roberto y Ángela con dos voces de mujer.
Thank you.
entra en escena Beltrán, un indiano que ha retornado, el cual consuela a Ángela y escucha sus penas. Al enterarse de cuáles son, manda a traer a Roberto y delante de ellos promete ser el protector del muchacho y de la boda de ambos, suscitando la envidia y el recelo de Simón, el cual tiene una corazonada sobre este Beltrán sin llegar a saber muy bien el motivo. No obstante, queda definitivamente convenido el matrimonio de los jóvenes, a pesar de que Simón no esté muy convencido. Concluye aquí el primer acto y vamos al segundo. En el segundo acto, todo sucede a las afueras de la posada. La gente acude al local para despertar a la novia. Se ve que es el día de la boda. Simón sigue sin ver con buenos ojos la boda y cree saber quién es en realidad Beltrán, el cual aparece para felicitarle ese mismo día, marchándose Simón un poco receloso. Beltrán felicita a la pareja y obsequia a la novia con unos diamantes para que los luzca con su traje. Pues si les parece, vamos a escuchar precisamente el terceto del collar de diamantes con Alfredo Kraus, Lina Huarte y Dolores Pérez. Ya saben que de la pareja, Dolores Pérez se encarga de cantar el papel de Roberto. Pues eso.
Diamantes brasileños, tan claros como el sol, te ofrezco, hermosa niña, en cariñoso don. Del fondo de la tierra mi mano los sacó, que adornen tu hermosura su mágico fulgor.
Thank you.
Va llegando la gente a la boda y se disponen a acompañar a la pareja a la iglesia. Mientras tanto, Simón interroga a Beltrán sobre su pasado y este, cuando le revela su auténtico nombre, confirma los temores de Simón. Simón va donde el juez y el procurador y les comenta que Beltrán es el sospechoso del asesinato del padre de Ángela. Cuando al fin van a marchar a la iglesia, el juez detiene la comitiva y manda detener a Beltrán bajo la acusación de asesinato del padre de Ángela. Beltrán afirma su inocencia, pero marcha a la cárcel ante la sorpresa de todos y la tristeza de Ángela y Roberto. Escuchamos a Francisco Kraus, no Alfredo, Francisco Kraus, su interpretación de este aria titulada Balada Fantástica. Se trata de Beltrán contando su peripecia.
Din dom, din dom,
din dom, din dom,
din dom, din dom. Alegres las campanas, repica el sacristán, din dom, din dom,
din dom, din dom.
La novia es una perla y el novio muy galán, din dom, din dom,
din dom, din dom.
El cura los bendice, colmando así su afán, din dom,
din dom,
din dom,
din dom.
Ya salen de la iglesia, que alegres todos van, din dom,
din dom,
din dom,
din dom.
Los dos recién casados, huyendo de la gente, dirígense al amor. La pálida neblina envuelve pudorosa la nave donde van. De pronto el mar sereno desata se iracundo y el viento se hace oír. Y a un golpe de las olas, la novia arrebatada desaparece allí. Tras ella audaz el novio, se lanza al mar bravío y al fondo juntos van. Y allí los dos estrechan. Y aquel es el abrazo primero que se dan. Mañana las campanas por ellos doblarán. Sus cuerpos a la arena, las olas echaron.
Sus cuerpos a la arena, las olas echaron.
Mañana las campanas,
sus cuerpos sin arena, las olas
sin don, sin don,
sin
don, don, don.
Y comienza el acto tercero. En una sala de paso a la sala del tribunal, la gente comenta lo sucedido. Entra Roberto acompañado de su amigo Mateo, el cual trata de calmarlo y hacerle ver que Beltrán es inocente, a pesar de la acusación de Simón. En una parte, Mateo comenta que tiene un plan de fuga para Beltrán en caso de que la sentencia sea de muerte. Llega Ángela y Roberto trata de consolarla. Vamos a escuchar esta entrada en la sala del tribunal.
Música.
Llega Ángela y Roberto trata de consolarla, como les decía, pero sale Beltrán en ese momento de la sala acompañado de dos gendarmes. Roberto y Ángela tratan de abrazarle, pero él los detiene, pidiéndoles perdón y que guarden un buen recuerdo de él. Ellos, sin poder contenerse, estallan en lágrimas viendo marchar a Beltrán. Y comienza el segundo cuadro de este acto, que es el final de esta zarzuela. Comienza una escena de conjunto donde se señala la tristeza del desdichado. A pesar de que el tribunal ha condenado a Beltrán, Ángela apuesta por su inocencia. De hecho, nadie en el pueblo cree en su culpabilidad. Beltrán permanece preso en la casa de Simón, y Roberto y Mateo están barajando su fuga. Mateo, sin embargo, que vigila desconfiado a Simón, le sorprende mientras está soñando y durante la agitación del sueño oye como entre pesadillas Simón reconoce su crimen y además ve como esa confesión la tiene escrita en un papel que guarda en el pecho. Mateo le quita el papel y lo lleva al juez, quien se presenta para detener a Simón, que ha intentado mientras tanto asesinar también a Beltrán, a quien supone autor del hurto de su confesión escrita. Finalmente, Beltrán es liberado de la cárcel y los enamorados celebran el final de sus múltiples padecimientos. Y Simón va a la cárcel. Y colorín colorado, así es como acaba este cuento. Les dejo con el número final de esta preciosa zarzuela. Y la semana que viene, pues vamos a ir alternando. Nos toca ópera. Vamos a ver qué encuentro por ahí para sorprenderles y que les resulte un programa emocionante y novedoso. Agur, amigas y amigos. Hasta la próxima semana.